Inéditos. Conjuro. Se llamaba igual que el personaje de una novela imposible de conseguir. Había rastreado al autor, me dijo una vez, hasta dar con él al otro lado del mar, en una ciudad muy vieja a orillas del Mediterráneo. En las fotos era un viejo de pelo abundante y muy blanco, con ojos serenos enmarcados en unos lentes muy grandes. Se había exiliado en los 70. A mediados de los 90 logró consolidarse como escritor. Tenía algunos libros traducidos al portugués y al francés y la fama de una prosa lúcida y brillante. Era más conocido en España que acá. Yo tenía, sin embargo, un libro de él. Esto le causó, nos causó, gracia o ternura o una levísima perplejidad. O todas esas cosas. No recuerdo si le escribió o lo llamó para preguntar por la novela donde había un personaje que se llamaba como ella. Estaba dispuesta a ir, a suspender actividades, a enfrentarse a la jaqueca que le provocaba siempre el jet lag, con tal de conseguir ese ejemplar que había perseguido durante años. Pero el viejo tampoco tenía el libro. Lo supo aquella vez en que llamó o le escribió. El viejo le dijo que no lo tenía y que por suerte ya no se podía conseguir. Era, le explicó, una porquería de novela que había escrito a pedido y financiada por los silonistas. Pero quédese tranquila, le había dicho al final. Usted tiene un nombre hermoso. Eso es lo único que cuenta. Ella lo contaba y sonreía. No lo decía, pero sus expectativas seguramente eran otras. Quería encontrar la génesis de su nombre en páginas inolvidables que le hicieran emocionar. Quería un personaje imborrable en el que reconocer singularidades que hubieran prefigurado a la mujer que llegó a ser. O lo contrario. Yo le decía que el viejo tenía razón. Nunca le dije, en cambio, que ese era el nombre que me repetía por las noches, una y otra vez. Que ella era todos mis personajes femeninos de aquel entonces, aunque nunca se llamaran así. Mujer con dones. Un traductor amigo suele hablarnos de una mujer imposible. Es parecida a todas, dice, sin ser igual a ninguna. La ubica a mitad de camino entre el mito y la ficción, acaso porque es incapaz de recordar si la historia se la contaron o alguna vez la leyó. Una mujer inconfundible pero sin grandes particularidades. Es su forma de decir que podría ser cualquiera de las que nos rodea en ese momento en el bar. Suele contarlo en bares, cuando está borracho. Los demás le festejamos la historia y reaccionamos con asombro o extrañeza como si fuera la primera vez que la cuenta. Lo que la distingue de las demás, porque algo tiene que distinguirla, algo tiene que justificar tanta recurrencia, es que el amor con ella es imposible. Dos dones tiene esta mujer, o mejor dicho, dos prodigios conocen los afortunados que logran conquistarla. El primero es la felicidad absoluta, total, perfecta. No dura, por supuesto, porque la felicidad absoluta es como el orgasmo, dice mi amigo el traductor. Tiene, necesariamente tiene, que ser breve, efímera, fugaz. Lo contrario sería insoportable. Así como existen umbrales del dolor más allá de los cuales está la inconsciencia o también la muerte, lo mismo pasa con el goce. Así como se aprende a vivir con la pena y la tragedia, lo mismo pasaría con una felicidad perpetua. Habría que enterrarla, aplastarla, aprender a dejarla atrás. Hay límites humanos imposibles de atravesar. Son pocos los que tuvieron la fortuna de esa felicidad fugaz. Nadie puede, sin embargo, decirnos algo al respecto. El segundo de los dones es la paz del olvido, que mantiene a los hombres a salvo de la locura y la desesperación. Nadie puede, siquiera, recordar a la mujer. La considera un mito, una ficción, algo que no puede asegurar si se lo contaron o alguna vez leyó. Mi amigo el traductor se ríe siempre cuando llega a esta parte. Los demás no, porque los demás sí la recordamos, magnífica, inigualable, como si ella fuera un pulso electromagnético y nosotros artefactos inútiles, ella el flautista y nosotros las ratas, ella sirena y nosotros marineros sin Ulises. Los demás sí la recordamos saliendo del bar, colgada del brazo de él. No sé, creo que nos da un poco de pena y un poco de envidia también. Simetrías. Delia y Ofelia nacieron idénticas. 1:40, Delia de más, Ofelia de menos, era lo único que las diferenciaba. Delia calló, esperó a su hermana. Recién cuando Ofelia abrió grande su boquita de renacuajo para llorar, se permitió su propio llanto. De nada sirvieron los esfuerzos de sus padres. Ni la ropita de distinto color, ni los chupetes, los sonajeros, las mantitas, los baberos, ni las escuelas separadas, ni las lecciones de piano a una y violonchelo a la otra. Separadas, buscaron la imitación y la simetría. Dicen que se las veía llegar al mismo tiempo de la escuela, una por cada esquina. Si una ataba sus cordones, la otra se ataba el contrario. Los pies balanceados en perfecta sincronía. Ahora en el aire y el contacto con el suelo en el instante justo. Los brazos como hamacas espejadas. El trecho que las separaba brevemente absorbido por un paso idéntico, riguroso, hasta desembocar al mismo tiempo en el zaguán de la casa. No eran gemelas, eran una y su reflejo. La edad y la independencia les ahorraron el esfuerzo de luchar contra las diferenciaciones que pretendían imponerles. Muertos los padres, cada una armó su propia vida del modo que más le convenía. Y aunque el destino la llevó a diferentes ciudades, saben que tienen sus casas espejadas, que detrás de la puerta de una se accede a una copia fiel y precisa de la recepción de la otra. El mismo florero con gardenias debajo del retrato de mamá en la Carlota, el sillón de pan azul frente a la tele, dos hijos nacidos exactamente en los mismos días que sus respectivos sobrinos, la gata siamesa de análogo nombre, los cuadros precisos que se colocan y se reemplazan, la mancha fiel de la bandina en el camisón, la frutera con tres bananas y una naranja que replica otra frutera distante sobre una carpeta tejida a crochet igual a otra, y una foto sobre cada repisa de cada living con el respectivo querido difunto, que a Delia se le fue de un ataque al corazón y a Ofelia, bueno, a Ofelia de otro modo más violento y menos simétrico, 1:40 más tarde.